Radio Uyum.
Estamos hechas de historias, historias que nos atraviesan y nos marcan, pero no son nuestro destino.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Podemos torcer ese camino de la mano de otras que nos acompañan. Y en ese abrazo colectivo, salir del círculo de la violencia para escribir nuevos caminos. Estamos hechas de historias. Historias de lucha, historias que sanan.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por...
Hola, hola Virginia.
Hola Adri, ¿cómo estás?
Bien, hola. Bueno, acá estamos. Hoy Virginia es la que nos va a compartir su historia, ¿sí? Todos los sábados estamos en Esta Boca es Mía, estamos hechos de historia, uh-huh. Y distintas mujeres vamos contando lo que nos pasa, lo que vivimos, y posiblemente pasa un tiempo para poder contarlo, ¿no? Para poder verlo, para poder mirar para atrás, para poder contar la experiencia, pero para que esa mujer que está escuchando la radio o tenga una amiga, una mamá, una hija que sufre situación de violencia de género, pueda entender qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres? ¿Por qué sufrimos situación de violencia de género? Y también saber que se puede salir. Así que bueno, vos contame cómo has decidido contarnos tu historia.
Bueno, Adri, mira, yo creo que lo más fácil que pude hacer es poder escribirlo, ¿sí? Como para describirme y bueno, nada, contarles y que vean también lo que me pasó a mí y cómo lo voy llevando.
Dale. ¿Te parece? Me parece. Entonces, empecemos con Estamos Hechos de Historia. Virginia nos cuenta su historia.
Hola, soy Virginia Castro. Tengo 48 años y esta es mi experiencia. Me formé en una familia totalmente matriarcal, donde vengo de una abuela viuda muy joven y una mamá divorciada con 3 hijos. Las dos incansablemente trabajaron para poder darnos nuestra educación. Y bueno, siempre con ese ideal de la familia ideal y con la ausencia de un papá o de una imagen masculina dentro de esta familia. Bueno, crecimos, yo empecé a trabajar a los 18 años y empecé también la facultad. Hice 3 años en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, la primera pérdida grande que tuve fue la de mi abuela y pegado a eso, mi primer matrimonio. En ese matrimonio las cosas no fueron bien. Yo automáticamente dejé de trabajar y dejé la facultad, porque se suponía que debía volcarme a esa familia que yo creía. Pasó el tiempo, llegó mi primera hija y junto con eso también el primer divorcio. Hoy en día las cosas las voy viendo con otra óptica, pero sí, en eso también estaba esto del aislamiento y del control de la otra persona, pero también tenía que ver con lo que yo necesitaba, que era formar esa familia con ideales. Bueno, pasó el tiempo, ahí empecé a trabajar en la Municipalidad de la Capital, en el área social, hice muchas amigas, retomé mis estudios, y con la pérdida de mi mamá, la otra imagen fuerte de mi familia, llegó mi segundo matrimonio. En ese matrimonio me mantuve durante 16, casi 17 años, tuve una segunda hija, y bueno, lamentablemente, nuevamente volví a dejar mis estudios, mi trabajo, y me volqué a lo que yo pensaba que era, esta vez sí, una familia ideal. En esto permití sus vicios, su maltrato psicológico, y el límite me lo puso mi hija un día, que al yo descubrir una infidelidad de esta persona, reaccioné, y el papá de mi segunda hija decidió golpearme. De esto, bueno, pues testigo mi hija, llamó a la policía y de ahí a poco tiempo tuvimos la restricción. Esto pasó en enero del 2020, La restricción salió rápidamente y bueno, empezamos el periodo de pandemia. Bueno, cuando llegó el momento de llevar toda esta situación, la pandemia me sirvió para dos cosas. Una, para estabilizarme emocionalmente, porque tenía que aislarme de esa situación, pero también me enseñó lo complicado que es la justicia de familia. Gracias a Dios tuve mucho apoyo, tuve el apoyo de mis amigos y de mi entorno. Mi familia no, porque mi familia ya prácticamente había desaparecido y si no yo me había aislado. Y bueno, nada, empecé a lidiar con lo que hoy sigo lidiando, que es la justicia de familia. Gracias a Dios, en septiembre del año pasado conseguí la sentencia en lo penal por los golpes. A él le dieron en un juicio abreviado 2 años y 7 meses de prisión en suspenso, porque era su primera ofensa o la primera constancia que había de su agresión. Pero junto con eso también conseguí la tranquilidad de mi cabeza. Yo creo que ahí cerré el ciclo con él. Lo que me queda es nada más que lo que es la pelea con la justicia de familia. Le encontré una manera de zafar y de ni siquiera poderlo notificar por los alimentos de mi hija, pero también es cierto que él desapareció. Él está en la calle, está libre, tiene una restricción, participa de las marchas de Ni Una Menos, en compañía de su pareja actual. Eso para mí es una bofetada, pero bueno, a ver, yo creo que todo se puede, todo pasa, y bueno, nada, seguimos peleando. Hoy sí puedo decir que hoy valoro la construcción que estoy armando, porque no es una reconstrucción, yo creo que realmente es una construcción de cero. Valoro las imágenes de mi mamá y de mi abuela, que en realidad ellas pudieron con todo y sin tener esa imagen masculina. También sé de las carencias y apunto a que mis hijas hoy en día tengan esa idea de que uno puede construir una familia, no de la idea, de la forma tradicional y tan de ensueño y de princesa, sino que ellas vean que esta es nuestra familia. Ahora vivo con mis dos hijas, en su momento vivía con solo una, pero ahora vivo con las dos. Y nada, es una lucha cotidiana. Y la verdad es que me gustaría que lo que a mí me pasó nos sirva de experiencia. Y un poco decir, mi nombre y apellido en esto tiene que ver con esto. Yo no dejé de ser la mujer que era hace 2 años y medio atrás. Yo soy una mujer que con todas esas heridas pude construirme. Y hoy, desde otro punto de vista, considero que crecí, que aprendí. No estoy cerrada al mundo, pero sí aprendí la diferencia entre una relación sana y la que no.
Uy, Virgi, gracias, qué bonito poder escribirlo, no bonito lo que nos pasa, pero que nos atraviesa, ¿no? Yo ahí, cuando mientras que vos hablaba, pensaba esto que vos dijiste, yo permití. En realidad no es que nosotras las mujeres permitamos, ¿no? Esto lo hemos hablado, es que desde pequeña el tema del amor para toda la vida, el tema de encontrar la otra mitad, el tema de la culpa, uy, ya tuve un primer matrimonio que fracasó, otro, entonces el problema soy yo. Todas estas cosas que nos han metido socialmente y están en nuestra cabeza son las que nos hace creer que yo permití. No, nosotras permitimos, no, es una sociedad que permite estas cosas y lo que nos dice a nosotros hay que aguantar, ¿no? Qué importante que ya se dice, no hay que aguantar, esto es violencia de género, se le pone título, se la ubica y ya no es que yo soy la loca, si no somos muchas. Y el tema de la infidelidad, permitime que yo creo que ahí, por ahí nos pasa, ¿no? Yo siempre digo que hay algo que hace chip en las mujeres, como un cortocircuito, decir hasta acá llego, ¿no? Y a veces, muchas mujeres, el cortocircuito, decir acá se terminó, tiene que ver con la infidelidad. ¿Por qué? Y yo me lo he preguntado varias veces, y porque diciendo, le aguanté todo esto, o sea, dejé mi estudio, dejé trabajar, todo, y él me hace esto. Y antes, bueno, y en algunas mujeres, que no sería tu caso, pero donde nos falta repensarnos con esto de la culpa no la tiene la otra mujer, lo primero que decimos, y bueno, él es hombre, se lo cruzó y por ahí echamos la culpa más a la mujer que a él, que es con quien yo acordé una relación de determinada manera, y eso no acordamos que fuera una relación que podía estar con otra mujer, entonces hay infidelidad. Y hay dolor, y hay traición, y hay todo esto. Pero bueno, digo, también frente a esto, los medios de comunicación, ¿qué nos dicen frente a la infidelidad? O sea, lo de la China Suárez era todo enfocado a ella y no al esposo de Guandanara.
Totalmente.
Digo, nos viven enfrentando a nosotras, ¿no? A nosotras no, como...
Ay, yo creo que también está la otra cosa, el hilar un poco más fino. En realidad yo creo que el problema es la libertad que tenemos las mujeres. Si un hombre es infiel... siempre, entre paréntesis, siempre ha estado permitido. Pero el hecho de que una mujer elija su sexualidad y la viva en plenitud, y si se da con determinados cánones, tendríamos que tener esa paridad. Yo creo que es parte de la lucha que sigue.
Por supuesto, esto recién empieza, que hoy ya entendamos que lo que pasa dentro de la casa no es un tema privado. O sea, no es de la puerta para adentro, nadie se mete. Y empezamos a hablar que... la violencia que le llamaban a veces intrafamiliar o la violencia donde nadie se metía, hoy se habla de que es violencia de género, hay medidas, hay leyes y hay programas que nos tienen que acompañar porque es un problema social, cultural y el Estado tiene que intervenir porque nos matan. Sí. Digo, ya ha habido un avance, ¿no? Pero falta mucho. Porque nos falta también en esto que decís, bueno, yo me construyo de cero, bueno, yo la verdad que creo que es una cosa constante, ¿no? Porque cada vez que vamos a pensar una acción, tenemos que repensarla, a ver, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Por lo que me han metido o...? Y hablamos de sororidad, ¿viste? Como los hombres hablan de fraternidad, que entre ellos son todos amigos, se cubren, y entre las mujeres está esa cosa de competimos, una quiere brillar más que otra, y falta ese compañerismo que hoy hablamos de sororidad, y también eso se va a ir construyendo, ¿no? Son muchas cosas que nos faltan, pero vamos camino a eso, ¿no?
Sí, yo creo que es importante que entiendan que el término, el de sororidad, no tiene que ser una idea y que se construye. A mí, por ejemplo, me pasa puntualmente, en mi caso particular, pues yo puedo hablar desde lo mío, para mí es muy doloroso participar, y te lo comenté, de lo que tiene que ver con las marchas del colectivo, por una cuestión que no... A ver, me encuentro con una persona que tiene la edad de mis hijas y que lo lleva al papá de mi hija, que es el que me agredió y el que tiene sentencia hoy en día, a participar de esas marchas, y lo veo a él participando en ese espacio. Entonces me parece que hay que tener las cosas bien en claro. Las mujeres nos apoyamos entre mujeres, tenemos que construir esto.
Y bueno,
no importa sus elecciones personales, si ella está enamorada, si ella, pero que tengan claro algo. Esto no es simplemente un chisme de que alguien me levantó la mano. Hoy en día existe una sentencia.
Tal cual.
Entonces el día de mañana, cuando esa chica que es joven y que tiene las herramientas que yo no tuve en su momento, le quede una bandera roja, que si en algún momento pasa algo, tiene que darse cuenta que es algo que ella va a poder usar. A él le dieron 2 años y 7 meses de sentencia en suspenso. La próxima vez que él haga algo para con otra mujer, va a ser diferente la situación. Y ojalá que la mujer que está a la par de él hoy, mañana o cuando sea, no tenga que usar esta situación, porque es terriblemente doloroso tener que tomar la actitud que yo tomé, y es terriblemente doloroso ver cómo yo llegué a esta situación porque mi hija decidió levantar el teléfono y llamar a la policía mientras él me golpeaba.
Virgi, esto que estás diciendo, ¿no? Me lleva a pensar dos cosas. Por un lado, muchas veces que no se entiende... la feminista decimos en la marcha las mujeres y no los hombres, y muchos dicen, ay, ¿por qué no pueden marchar los hombres? Porque pasan estas cosas, ¿no? Hemos visto en las marchas, hombres violentos marchando con grandes carteles, abusadores con grandes carteles, entonces las mismas mujeres que marchan tienen que sufrir eso, ¿no? Y lo otro que vos dijiste, también esto que yo no lo había pensado, ¿no? Este antecedente, o sea, no solamente denuncio para que, porque yo tomo la decisión de cuidarme de él y me protejo, sino también es el día de mañana, lo que vos acabas de decir, cuando pase a otra mujer, yo, al haber denunciado, él va a quedar detenido, ¿no? A
veces no. Es un comportamiento que se repite, o sea, el violento
no deja de ser. Bien. Exacto. Ay, bueno, ahora se está trabajando mucho, que antes no, desde el Estado, ¿no?, en abordaje al varón. Porque, bueno, si no este varón, va y ejerce violencia con otra. Pero sabemos que no es una enfermedad, no lo hace porque consume, no lo hace porque está borracho, no lo hace porque tiene problemas en el trabajo. El hombre violento es violento con la mujer, no con otro hombre, ¿no?
Exactamente.
Entonces, de alguna manera, para dejar de serlo, tiene que repensarse violento, repensar sus conductas y entender y replanificar. Como nosotras nos desconstruimos, ellos también, ¿no?
Sí.
Sí. Un aprendizaje porque que cuestan más, porque el poder lo tienen ellos. En el caso de nosotros, son los costos en esta relación desigual. Pero bueno, a ir caminando por una sociedad más justa, pero de verdad que esto que dijiste, para cerrar la entrevista lo quiero decir. Qué importante es que denunciemos, porque mi denuncia le va a servir a otra mujer, porque cuando pase lo mismo, él va a tener antecedentes. Muchas veces, yo cuando entrevisto le pregunto, ¿sabés si era violento con otra mujer? Sí, pero nunca denunció. El haber denunciado, estás enseñando a tus hijas que esto no corresponde, tu hija te acompañó en esto, ¿no?
Sí, la más grande y la más chica, las dos.
Bien, entonces, bueno, porque estamos hablando de otras edades, ¿no? Qué bueno. Yo la otra vez participé en un taller que me invitaron y había una mujer, tendrá unos 80 años, una viejita que dice, a mí él me pegaba y nunca me separé. Y una nena de 8 años que estaba dando vueltas por ahí y no sabíamos que estaba escuchando, se da vuelta y le dice, eso es violencia de género. Digo, este cambio ahora se ha logrado mucho y hay mucho más por luchar porque es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, pero no estamos solas.
A mí me sirvió mucho, ¿sabes qué, Adriana? Yo durante la pandemia, nosotros teníamos los grupos de WhatsApp para poder hacer grupos.
Terapia grupal por WhatsApp porque en pandemia no se podían, exacto. En muchos municipios y desde la provincia hay grupos.
Desde la provincia, sí, sí. Y ¿sabes qué? Nos servía muchísimo porque te hace ver que no importa el estatus social, no importa la economía, en realidad la violencia existe desde lo físico, que es donde más se ve, es visible, a eso me refiero, y te das cuenta cómo mujeres muy preparadas, en el mismo ambiente en el que yo trabajaba, yo estaba acostumbrada a trabajar, a ver estas cosas, cómo las cosas pasan y cómo nos está costando tanto trabajar con estas ideas con las que nos formaron. Pero nuestras hijas no tienen ese límite.
Tal
entonces,
cual.
Que ellas nos vean mantener, a ver, hacer la denuncia, mantenerla, seguirlo. A mí me sirvió muchísimo poder darle un cierre en lo penal para lo de él, lo entre él y yo.
Bien, Virgi. Y es importante también reconocer que en algunas familias, también los hijos por ahí, la mujer cuando toma la decisión no ha tenido y lo habrás visto en el grupo porque habrás escuchado a otras mujeres que no contaban con el apoyo de la familia, ¿no? En este caso, qué importante, pero bueno, creo que eso también estamos cambiando, ¿no? Que las hijas adolescentes entiendan que hablamos cuando hablamos de violencia de género y son ellas las que empiezan a decir, mamá, no tenés que aguantar esto, mamá no está sola y estamos con vos. Estamos haciendo historia.
También. ¿Y cómo formamos varones también? Yo tengo dos hijas mujeres. Pero he escuchado muchas chicas en el grupo que tenían hijos, que tienen hijos varones y que la verdad que hablaban de todo esto de no formar o fomentar un hijo con estas ideas.
Machista, eso le damos, ¿no?
Machismo.
Un hombre, y si no, este varón, hijo varón, empieza con las mismas conductas machistas que el padre, y bueno, digo, estamos haciendo historia, mucho por cambiar, y en medio de esta historia, muchas historias como la tuya van pasando, sufriendo y pudiendo salir. Así que,
y haciéndolas visibles, eso es lo importante, que puedas hacerlas visibles.
Tal
que no
cual.
Se quede en silencio.
Tal cual, Virgi. Te agradecemos y muchas, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros.
No, gracias a vos, Adri. Y bueno, nada, a tu equipo.
Gracias. Acá estamos en Estamos Hechos de Historia. Gracias.
Gracias a
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.